Las ex grandes naciones se están deteriorando ante nuestros ojos. Parece que la mitad de los que nos rodean están enojados con la otra mitad, y esa otra mitad está feliz en devolver la ira y el odio. Los que gritan más fuerte por la tolerancia resultan estar entre los más intolerantes del grupo. Pero lo más significativo es que las normas sociales y el entendimiento que han existido durante siglos y hasta miles de años están siendo invertidas. Lo que una vez fue virtuoso, ahora se ridiculiza y se considera fuera de lugar o realmente malo en general. Mientras que lo que se consideraba perverso o moralmente incorrecto, ahora se elogia y se promueve. El mundo está en caos. Y aunque sorprenda a muchos, ese caos tiene sus raíces en la incapacidad de la civilización para responder una simple pregunta. ¿Quién decide el bien y el mal? Acompáñenos en el mundo de mañana, donde responderemos a esa pregunta juntos. Saludos y bienvenido al mundo de mañana, donde lo ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Es un privilegio discutir el tema hoy con usted, porque realmente es la única pregunta en torno a la cual gira el mundo entero. ¿Quién decide el bien y el mal? Hoy veremos tres terribles pero populares respuestas a esa pregunta, así como la única respuesta verdadera que existe. Seguro que ya se ha dado cuenta, vivimos en un mundo de caos moral. Por favor, comprenda, no digo que vivimos en un mundo en el que no hay moralidad del todo. Todo lo contrario, parece estar lleno de guerreros morales, listos para castigarlo por su falta de moralidad y dispuestos a ponerse una medalla en sus propias chaquetas por su conducta honrada. Los actores aceptan premios y pasan gran parte de su tiempo sermoneando a la audiencia sobre el ultraje moral del momento. Los políticos quieren convencernos de que cualquier desacuerdo con las leyes y reglamentos que buscan aprobar equivale a ponerse del lado de Hitler. Y la neutralidad estoica de los periodistas de generaciones anteriores es una reliquia del pasado. Los periodistas hoy son los predicadores más apasionados de la televisión, más interesados en emitir juicios que en transmitir noticias. En toda esta moralización, la moral de quién sirve como base de todo este fariseísmo y autojusticia. Bueno, ese es el problema. Todos quieren determinar su propio código moral, su propia colección de virtudes y faltas. En cierto modo, la civilización occidental refleja la antigua época de los jueces descrita en la Biblia. Vemos esa descripción dada de manera muy concisa en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Exacto. Hoy cada uno hace lo que le parece bien en sus propios ojos. Pero un mundo en el que la moralidad de cada hombre solo dependa de su propio código moral individual es un mundo en el que no existe ningún código moral. Y si alguna vez leyó el libro de los jueces, sabe qué tipo de mundo resulta de tal estado. Un mundo brutal y caótico en el que cada hombre se defiende a sí mismo. Un mundo brutal y caótico es exactamente lo que vemos hoy a nuestro alrededor, pareciéndose cada vez más al reino animal que a algo semejante a una sociedad civilizada. El mundo necesita una respuesta a la pregunta de quién decide el bien y el mal. Así que dediquémonos hoy a examinar algunos contendientes, algunas fuentes de moralidad que muchos señalarían como la guía que necesitamos. Quizás deberíamos comenzar diciendo que muchos apuntan a la evolución como fuente moral de la humanidad, pero no del modo en que pensamos de la moral. La evolución, como lo explican los biólogos que aceptan la teoría, solo se ocupa de la supervivencia del más apto. Así que los que dicen que la moralidad humana es producto de la evolución, afirman que la moralidad, el bien y el mal, son ilusiones. Están diciendo que los humanos solo tienen moral porque supuestamente la evolución nos ha programado genéticamente para ser educados y civilizados entre nosotros. Eso es totalmente incorrecto por infinidad de razones. Por un lado, la teoría de la evolución es un cuento de hadas, con poca evidencia real para mostrar. Tenemos gran cantidad de material sobre eso en el sitio web elmundodemañana.org. Aunque dejando eso de lado, tómese un momento y considere lo ridículo que es pensar que la brutal teoría de la supervivencia del más apto podría producir las nobles cualidades que consideramos un comportamiento moral, como la honestidad, la humildad y proteger a los débiles. Un inusual ateo honesto señaló esto al escribirle al popular apologista J. Warner Wallace, admitiendo que no existe una conexión real entre la moralidad y la evolución. Él dijo en parte: «Somos ateos. Aunque aceptamos que la moralidad, la cortesía y la civilidad parecen existir, sabemos que no es así. Mi única directiva es obedecer a mis genes. Comer, dormir, reproducir, morir. Esa es nuestra Biblia. Fuera de la codiciosa necesidad de reproducir, no hay nada en mi mundo que me impida matarte y reproducirme con tu esposa». Este ateo continuó diciendo: «Solo me detiene el temor de ser encarcelado y privado de la oportunidad de hacer lo mismo con la esposa del próximo hombre. Sé amable si quieres, involúcrate, conversa con cortesía, sé un ciudadano modelo. Solo ten en cuenta que aunque técnicamente eres ateo, eres uno inferior. Has evolucionado un poco menos. Eso es todo. Cuando estés listo y seas como yo, avísame. Me reproduciré con tu esposa. Tal vez sea hora de que los ateos seamos más sinceros y que pase lo que pase. Al menos eso es lo que mis genes me dicen que diga. Yo sé que muchos ateos no están de acuerdo con este individuo. Pero ¿con qué bases están en desacuerdo? Aunque fuera cierta la evolución, no sería una guía de lo moralmente bueno y correcto. La supervivencia de los más aptos, fuertes y corruptos no es una fuente de moralidad, por lo que hay que buscar en otro lado. Ya hemos visto que incluso si la evolución fuera cierta, y no lo es, no hay razón para pensar que un sistema de virtud moral surgiría de la lucha brutal por la supervivencia y la reproducción. Pero ¿y la ciencia? ¿Podría la ciencia ayudarnos a descubrir las leyes morales del bien y el mal? La ciencia ha permitido descubrir muchas de las leyes de la naturaleza, y mucho de lo que disfrutamos en este mundo se ha basado en esos descubrimientos. Hemos descubierto las leyes de la física y la química. Nos ha permitido escudriñar las partes más profundas del universo y el mundo interior del átomo. Pero ¿puede la ciencia revelarnos algo más que las leyes físicas de este mundo, de lo que es y lo que no es? ¿Puede revelar las leyes morales de la vida, lo que debería y no debería ser? ¿Puede decir qué es moralmente bueno y malo, correcto o incorrecto? Esta es la opinión del famoso ateo y neurocientífico Sam Harris. En su libro El panorama moral, cómo la ciencia puede determinar los valores humanos, Harris argumenta que los valores morales se pueden descubrir a través de la ciencia, sin necesidad de Dios o religión. Dice: «Los valores, la moralidad y la buena vida deben asociarse con hechos del bienestar de las criaturas conscientes y, en este caso, deben depender legalmente de acontecimientos del mundo y de los estados del cerebro humano». Harris continúa: «Estoy diciendo que la ciencia puede ayudarnos a comprender lo que deberíamos hacer y querer y, por lo tanto, lo que otros deberían hacer y deberían querer para vivir la mejor vida posible». Harris dice que la ciencia puede ayudar a que las criaturas conscientes puedan prosperar y ser saludables y productivas, y hasta cierto punto es cierto. Así como la ciencia puede ayudar a formular alimentos para perros y gatos más saludables, también puede ayudar con los efectos de varias elecciones en nuestra vida y en la vida de otros. Pero no puede decir por qué debería importarnos o deberíamos sentirnos obligados a hacer algo. La ciencia puede examinar el impacto de mis decisiones en el prójimo, pero no puede decir por qué debo preocuparme por mi prójimo en primer lugar. Ni puede decir por qué debo preocuparme por mi prójimo más de lo que me preocupa mi perro o mi gato. ¿Por qué beneficia a la humanidad un bien moral? ¿Por qué debo buscar el beneficio moral de la humanidad frente al beneficio de cualquier otra especie, chimpancés, cebras o cucarachas. Muchos científicos, como el colega ateo de Harris, Richard Dawkins, ha insinuado que los humanos no tienen prioridad moral o valor por encima de otros animales como los simios. Pero nosotros sabemos que hay una diferencia, ¿no? Una diferencia moral. Algunos chimpancés matan y comen a sus crías. Pero sabemos que sería un ultraje moral para cualquier ser humano hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué lo convertiría en un mal moral? La ciencia no puede decirnos, porque la ciencia se limita a decirnos solo los hechos naturales, lo que es y no es. Y no puede acceder a los hechos morales sobre lo que debería y no debería ser. La historia registra los terribles experimentos científicos que el régimen nazi realizó con los judíos cautivos en los campos de concentración. Pero la ciencia es impotente para decir por qué tales experimentos son abominaciones inmorales. Después de todo, según muchos científicos, somos solo un tipo más de animal. Y si esos experimentos beneficiarían a la humanidad en general, ¿quién puede decir que estaban equivocados? Ese es el punto. La ciencia no puede decirlo, aunque la mayoría sabemos que esos horribles experimentos fueron realmente incorrectos, sin importar lo que nos hayan enseñado. No, la ciencia no es la respuesta a la pregunta ¿quién decide el bien y el mal? Pero necesitamos una respuesta. Después de todo, si la ciencia no puede decirnos por qué los experimentos nazis fueron un mal moral, seguro hay algo que pueda. Porque sabemos que, al igual que los actos como la violación y el asesinato, están moralmente mal. Entonces, ¿quién decide que son inmorales? Una respuesta cada vez más popular es la sociedad. O sea, dicen que estamos de acuerdo como sociedad civil en que cosas como la violación, el asesinato y los experimentos con seres humanos presos están mal. Y que es la sociedad, como un todo colectivo, la que determina lo que está bien o mal. Según esta idea, actos como la violación, el asesinato, la trata de personas o la esclavitud son moralmente malos porque la sociedad los rechaza y los declara inmorales. Violan el sentido de la sociedad de lo que debería ser moral, por lo que según esta teoría, es la sociedad la que los declara incorrectos y malvados. A los ojos de quien cree en esta idea, la sociedad se convierte en la máxima autoridad moral. Dicen que la sociedad en conjunto decide que la violación está mal y que no queremos que se maten entre sí, por lo que hacemos leyes para ilegalizar esas cosas y encarcelar o ejecutar a quienes las cometen. Todo suena muy democrático, ¿no? Y francamente tiene cierto atractivo para nuestra corrupta naturaleza humana. Implica que no somos responsables ante ningún ser divino como Dios, y que solo somos responsables ante nosotros. Y desde el comienzo de la humanidad, eso es lo que hemos buscado, la libertad de definir por nuestra cuenta lo que está bien y lo que está mal. En Génesis capítulo 2, se nos dice que Dios creó al primer ser humano y lo colocó en el jardín del Edén con instrucciones muy específicas. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Dios le dijo al humano lo que estaba bien, no comer de ese árbol, y lo que estaba mal, comer de ese árbol. Pero Adán y Eva decidieron ignorar las instrucciones de Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, eligiendo decidir por sí mismos lo que está bien o lo que está mal. Y todos hemos estado repitiendo la decisión de Adán y Eva a nuestro modo individual durante los últimos miles de años. Esta idea de sociedad decisoria, del bien y del mal, refleja esta idea. Nos, el pueblo, decide lo que está bien o mal, y usamos a nuestro gobierno para imponer nuestra moralidad colectiva. Pero tal enfoque está plagado de contradicciones y produce consecuencias realmente horribles. Por ejemplo, considere el horror de la esclavitud en Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Ahora reconocemos que la esclavitud fue una mancha moral en la historia de Estados Unidos. Pero si la sociedad determina lo que está bien o mal, Entonces la esclavitud era moralmente aceptada en los 1700 y 1800 porque la sociedad la aprobaba, pero ahora es considerada inmoral porque la sociedad no la aprueba. No tiene sentido. Considera el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores inmoralidades de la historia, en la que millones de seres humanos fueron exterminados como animales. Fue el genocidio un bien moral en la Alemania nazi, pero ahora es un mal abominable porque los nazis perdieron. ¿Habría seguido siendo un bien moral si Alemania ganaba la guerra? ¿Cambia la moralidad en función de quién gana y quién dirige la sociedad? Por supuesto que no. La esclavitud de los Estados Unidos fue inmoral y el genocidio fue un gran mal. Y es irrelevante si la sociedad de esa nación estuvo de acuerdo en ese momento. Incluso hoy, hay sociedades en el mundo que aprueban forzar a mujeres y niños a la prostitución sexual y a la servidumbre, que aceptan moralmente la violación y el asesinato. Pero sabemos que estas sociedades están erradas. La violación y el asesinato están mal, y proteger a las mujeres y los niños del abuso sexual está bien. Sabemos que estas cosas son así independientemente de lo que esas sociedades puedan aprobar en sus naciones. El hecho es que las sociedades cambian con el tiempo. E incluso las sociedades difieren de un lugar a otro. Lo que una sociedad considera malo e inmoral en un lugar o época puede ser considerado correcto y virtuoso en otra. Pero significa que lo que es moralmente bueno o malo varía con el tiempo o según su geografía. ¿Es la violación, el asesinato, el robo o la tortura de los indefensos un bien moral en algún lugar o en algún momento? ¿Deberíamos aceptar el genocidio, los campos de exterminio camboyanos o la esclavitud de los Estados Unidos como algo distinto a un mal moral independientemente de la decisión de sus gobiernos o sociedades, o de cómo nuestra propia sociedad pueda cambiar en el futuro? Claro que no. No determinamos los estándares del bien y el mal basados en la decisión de la sociedad. Más bien juzgamos las sociedades según esos estándares. La sociedad y las culturas cambian, pero lo que está bien o mal nunca cambia. Por ejemplo, así se derrocó la esclavitud en la civilización occidental. Hombres como William Wilberforce, a principios del siglo XIX, compararon las prácticas de la esclavitud con los principios morales eternos de la Biblia y vieron la esclavitud como el terrible pecado moral que realmente era. La sociedad no es la autoridad final de lo que está bien o mal. Revelaremos esa incuestionable máxima autoridad en un momento. Pero primero, tomemos un momento para darle oportunidad de solicitar el folleto gratuito de hoy. La mayoría no tienen ni idea de cómo Jesucristo se enfocó en los 10 mandamientos, en su ministerio, y dedicó un gran esfuerzo a decirnos cómo guardarlos. Fue el mismo Cristo quien dijo, «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». La única respuesta a la pregunta «¿Quién decide el bien y el mal?» es el eterno Dios de la creación decide. Su propio carácter es moralmente puro y bueno, y sus mandamientos reflejan ese carácter perfecto. El apóstol Pablo, hablando de los mandamientos y la ley de Dios, dice en Romanos 7, versículo 12, «La ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno». Los mandamientos de Dios fluyen de su carácter moral perfecto y de su bondad. Él nos muestra lo que es correcto y bueno. Como escribió el rey David en el Salmo 25, «Bueno y recto es el Señor, por eso enseña a los pecadores el camino». Por eso tenemos un cierto sentido natural limitado del bien y el mal encontrado en las culturas de todo el mundo, no debido a la evolución, sino a nuestro Creador común. Pablo dice en Romanos 2, versículos 14 y 15, que hasta cierto punto, todos los humanos creados por Dios tienen un sentido de lo que está bien o mal, pero no del todo. Comprender la totalidad del bien y el mal requiere una relación con nuestro Creador, permitiéndole que nos instruya y que Jesucristo nos guíe. La Biblia profetiza un tiempo en que todo el mundo buscará el conocimiento de Dios para entender lo que está bien o está mal. Miqueas 4, versículo 2, habla de una de esas profecías. Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor». Ese tiempo llegará con el regreso de Cristo. Pero usted y yo no tenemos que esperar. Podemos aprender la diferencia divina entre el bien y el mal e implementarla en nuestra vida ahora si dejamos que Dios nos enseñe esa diferencia. Muchas gracias por seguirnos. Apreciamos que nos haya acompañado. En el mundo de mañana nos esforzamos por darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Espero que haya sido de beneficio. Si desea la oferta gratuita, hay un enlace en la descripción. Si le gustó este video, presione el botón de suscripción. Y si quiere recibir notificación, haga clic en la campana. Gracias.